Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Minutos, abrimos la segunda hora del programa, nos quedan 56 minutos de radio contigo por delante.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe.
A veces la vida no es justa, desde luego, con los que más dan al prójimo, con excelentes profesionales como el que nos ha dejado. El periodismo, y particularmente el periodismo deportivo en Canarias, está hoy de luto, después de que ayer conociéramos el fallecimiento de Domingo Álvarez. ¿Quién no conoce, quién no ha escuchado la voz de Domingo Álvarez? Y sobre todo los más cercanos, ¿quién no ha disfrutado de su bonomía, de su buen carácter, de su afabilidad permanente, con sus ganas de enseñar a todo aquel que se le acercaba desde la veteranía de un hombre que ha estado muchísimos años en Radio Nacional de España, en Televisión Española, que llegó a ser director incluso del ente público Radio Televisión Española en Canarias? Hoy tenemos el alma de luto, y yo que gran parte de mi trayectoria ha estado dedicado al deporte, pues casi más, porque Domingo era un referente para todos. Insisto, no solo por su excelente hacer profesional, sino por su condición humana. Hoy nos ha dejado un grande. Y la verdad es que me gustaría recuperar la voz. Lo ha tuiteado además nuestro compañero José Antonio Pérez, otro querido y gran profesional de la información deportiva. Esto ocurría el año 93, septiembre del 93. El Tenerife se había clasificado para la Copa de la UEFA. José Javier Pérez y Pérez Otto, muy recordado tinerfeño, presidente de la entidad blanquiazul, organizaba la fiesta de la UEFA, y junto a nuestro jefe de deportes, Juan Carlos González Huáncar, junto a José Antonio Pérez, Domingo Álvarez daba así la bienvenida a los 22.000 espectadores que abarrotaban aquella noche el estadio Leodoro Rodríguez López.
Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la fiesta de todos ustedes. Llegó la hora de la verdad. Luz, sonido, espectáculo.
Se nos pone la piel de punta de escuchar a Domingo Álvarez. Alguien que compartió muchos años también, ella, desde la dirección de Radio Nacional de España en Canarias, es María Luisa Haro Serena. Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Aquí en el tanatorio de Servisa, esperando para la ceremonia del funeral.
Estamos todos, Chicha, intentando aguantar la emoción de alguien al que hemos apreciado y al que queremos muchísimo. Y yo todavía particularmente, Chicha, no me hago la idea de que Domingo no esté con nosotros.
Te tengo que felicitar, Guillermo, antes que nada, por la entradilla que has hecho. Sabes que a mí me gusta ser buena compañera y valoro el trabajo de la gente. Has hecho una entradilla muy, muy bonita a Domingo. Le hubiera gustado, como le hubiera gustado las cosas que se han escrito en las últimas horas o se han recordado de él. Es verdad que compartí muchos años con él, ¿no? Yo llegué a la radio en el 84, él estaba en Radio Cadena, y luego de la fusión, después del 89, pues ya trabajamos muchos años juntos. Yo le respeté la jefatura de deporte que le había dado José Antonio Pardella y trabajamos codo con codo. Estos son momentos indudablemente para recordar, y sobre todo hay una cosa, porque yo sé que en esto tú vas a estar de acuerdo, que yo creo que el currículum de Domingo a nivel de prensa deportiva es difícilmente superable.
Desde luego.
Difícilmente superable.
Seis
porque claro, entonces empezó muy joven. Es verdad que aquí también habría que recordar a Juan Hernández, que se dio la jefatura de deportes cuando Pardella así lo quiso, sin poner ningún obstáculo, y Domingo recordaba ayer en las imágenes, en el audio que recordaban de él, que Juan Hernández le ayudó mucho desde el principio en el casting que se hizo, etcétera, etcétera. Es de bien nacido ser agradecido. Y luego, bueno, él contó con la colaboración de muchos compañeros en la radio, lógicamente con la mía también. Y bueno, podía ir a Olimpiadas, a Mundiales, a Europeos, y nosotros le suplíamos su trabajo sin pedir contratación de nadie. Cosa que he de comentarte, porque sabes que yo no me callo nada, que otros directores de otras emisoras territoriales decían que no, que si querían llevar a Ramón Hernández, por ejemplo, a la Vuelta Ciclista, el País Vasco, había que nombrar un sustituto. Si el de Valencia quería llevar a Pep Miragal a un día, había que nombrar sustituto. Y aquí en Canarias decíamos, no, no, nosotros sustituimos a Domingo sin ningún problema, ¿no? Y bueno, la verdad es que...
Bueno, los mensajes son instituciones públicas, políticos, los dos grandes clubes, Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva de Las Palmas. Pero todo el mundo, por supuesto compañeros, por todo profesionales de la información y de la información deportiva en particular también, pero todo el mundo demuestra o destaca el carácter afable. Siempre, siempre tenía una palabra, un gesto amable con todo el mundo, siempre tenía una sonrisa, un hombre que destacaba sobre todo por eso.
No era amigo de entrar al trapo en el sentido de discutir con todo el mundo y montar follones, ¿no? Para nada, para nada. Domingo vivió muy intensamente. Yo te diría que en algunos momentos, inclusive me atrevería a decir que más de lo pedido, su profesión periodística, sobre todo a nivel deportivo, porque él la información general apenas la tocó, ¿no? Pero es verdad que él era amable, sabía comportarse. Cuando ocupó cargos de responsabilidad igual, no creaba problemas discutiendo con todo el mundo, ni mucho menos. Bueno, tuvimos discusiones con gente porque también nosotros éramos responsables de nuestras parcelas y si había que plantarse y defender a Radio Nacional. Y luego, bueno, pues igual que tú quieres a la COPE, él quiso muchísimo a Radio Nacional sobre todo. Luego también pues se encariñó con Televisión Española porque fue, digamos, colaborador de ellos y luego fue el director de Radio Televisión Española, un cargo que se instituyó después de irme yo y que él, después de ser director de Radio Nacional, pues se lo otorgaron y bueno, tuvo esa experiencia también, ¿no? Y luego volvió al deporte, lo que tenemos que hacer los que ocupamos cargo de responsabilidad, cuando nos quiten, pues volvemos a lo nuestro y no somos un sillón que no sabes dónde poner. Pues no, claro. Él volvió a su información deportiva. Ayer si oíste algo, por ejemplo, José Vicente Hernández, Borja Inza, todos muy conocidos a nivel nacional. Borja estuvo aquí un tiempo en Canarias y ahora dentro de un rato entraré con él para RN Asturias. Bueno, lo que valoraban era que lo pasaron muy bien, que se entretuvieron mucho y que aprendieron mucho. Y eso es importante, ¿no? En estas circunstancias.
Oye, Chicha, estás en el entierro, va a comenzar a las 11:20. Supongo que será el tanatorio de servicio, un hervidero de gente tremenda, ¿no?
Sí, sí. Y además hay gente de todo tipo y condición, porque yo estoy mirando aquí mientras hablo contigo. Lo que pasa es que tengo que estar mirando para el exterior para que no haya demasiado retumbe en el sonido de detrás, pero sí, hay de diferentes medios y de diferentes instituciones y demás. Y eso que la hora, pues ya sabes que a mucha gente que trabaja le impide venir. Pero bueno, ayer también estuve yo hablando con Daniel, el actual presidente del Club Deportivo Tenerife, en fin, Daniel Díaz, con Bermúdez, estaba aquí el alcalde de Santa Cruz. Es que mantuvo muy buenas relaciones con las instituciones.
De lo que sí. Yo me voy a quedar, la verdad, antes de conocerse su enfermedad, porque la verdad que ha sido un tema fulminante.
Estamos hablando de Navidad, Navidad diagnóstico y luego no hubo forma.
Recuerdo que hace algunos meses, antes de conocerse su enfermedad, me lo tropecé por la calle y me voy a quedar con un cariñosísimo recuerdo que me dijo, Guillermo, yo soy un hombre de radio. Yo siempre he sido un hombre de radio, escucho mucha radio, no solo escucho Radio Nacional, y me dijo que escuchaba regularmente este programa de la cadena COPE, y me felicitó, y no sé, lo recuerdo ahora y me emociono, sinceramente, Chicha.
Porque él era de la escuela, Guillermo, si me permites un apunte, sí. Él era de la escuela que tenemos otro, que primero hay que escuchar a los nuestros, es decir, a los de aquí, y luego ya escucharemos a los de a nivel nacional, dicho con todos los respetos.
Muy bien, Chicha, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por ayudarnos a hacer.
Gracias, Guillermo.
Hoy domingo, Álvaro. Gracias.
Gracias a ti y un saludo muy cariñoso a los oyentes.
Un abrazo fuerte. Bueno, en fin, descanses, pa. Nuestro querido Domingo Álvarez, repito, a veces la vida no es justa con los que hacen el bien a los demás. 11:14. I'm not half the man I used
to be. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Descubre más en Orbecame.
Opus, fusión de acrobacia extrema y movimiento lírico. Con música de Shostakovich en directo a cargo de Debussy Quartet. 3 y 4 de mayo, entradas a 15 euros. Aprovecha el 15% de descuento por el Día de la Madre. Auditorio de Tenerife.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
SEAT cumple 75 años. Y tú puedes llevarte el Arona Style XL por 195 euros al mes y 3.000 euros de entrada. Solo 75 unidades a coste. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Majuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
11 y cuarto, vamos a cambiar de tercio. Recordarán que hace algunas semanas les contábamos que el Parlamento de Canarias aprobaba una PNL, una proposición de ley, con el objetivo de declarar el día 16 de mayo como Día del Pueblo Gitano. La iniciativa fue promovida por el Partido Popular, cuya diputada María Isabel Saavedra, hablábamos también con ella en este programa, y nos indicaba que se había elegido esta fecha para conmemorar el Día de la Resistencia Romaní en recuerdo del alzamiento de miles de gitanos internados en el campo de concentración de Auschwitz, ante su inminente exterminio, que no pudieron evitar pese a su heroísmo, ¿no? Bien, esa es la fecha que se eligió a través de esta proposición no de ley, pero recordarán que también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Josefa Santiago, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Romi Canela Naquerar, que nos comentaba que no se había contado con todo el pueblo gitano de Canarias para tomar esta decisión. Y de hecho, este colectivo, esta Asociación de Mujeres Gitanas, Romi Canela Naquerar, pues está recogiendo firmas, sigue recogiendo firmas y tiene la intención de presentarnos a 800 firmas en el Parlamento Regional para cambiar esa fecha, o si no para cambiar, por lo menos para hacer un estudio más profundo de cuál debe ser la fecha más adecuada, ¿verdad?, para la declaración del Día del Pueblo Gitano, porque entienden que esta fecha pues no es la más adecuada, o por lo menos no reúne el consenso de todas las asociaciones o de todos los colectivos gitanos de Canarias. Bueno, después de esa entrevista se ha puesto en contacto con nosotros y la verdad que es un placer saludarle, porque queremos contar con todas las opiniones que están sobre la mesa sobre este asunto. José Carmona, que es presidente de la Federación Gitana de Canarias y vocal del Consejo Nacional del Pueblo Gitano, que sí apoya esta fecha. Un matiz importante, es decir, nos decían desde la Asociación de Mujeres Gitanas Romi Canela Naquerar que no entendían, digamos, que se pusieran esta fecha con esta conmemoración del lanzamiento del pueblo romaní, sino que debería ser una fecha que realmente tuviera más relación con la presencia del pueblo gitano en Canarias. Y ellos lo que argumentaban, o lo que ponen sobre la mesa, es el hecho de que se estudie verdaderamente la llegada de los primeros gitanos a Canarias y que esa podría ser una fecha adecuada. Bueno, como digo, José Carmona es presidente de la Federación Gitana de Canarias y vocal del Consejo Nacional del Pueblo Gitano. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes, desde el primer momento han apostado por esta fecha del 16 de mayo, pero a todo esto, ¿qué quieren ustedes puntualizar exactamente, José?
Vale, el primer punto es, nosotros lo que queremos hacer es conmemorar el Día del el Pueblo Gitano Canario.
Sí.
O sea, con el matiz canario, como has dicho, el Día del Pueblo Gitano, el Día Internacional, es el 8 de abril, que eso es correcto. Inamovible, porque... Sí, sí. Eso está se celebra desde el 71, que esa es la fecha que se acordó, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Como todas las comunidades autónomas tienen sus días autonómicos del pueblo gitano, Canarias no lo tenía, y nuestra iniciativa, que son 10 asociaciones o sea, nueve asociaciones y la federación, la que apoyamos esta, y fue de puño y letra nuestro, sí, la iniciativa que lo presentamos, o sea, no podemos decir que el pueblo gitano o mitad del pueblo gitano no está conforme, no están así, o sea, somos 10 asociaciones, 10 entidades, una organización la que no está de acuerdo. Bueno, nosotros respetamos el que no esté de acuerdo, pero nuestro motivo tenemos es porque lo vamos consensuado entre estas organizaciones. Ahora bien, el Parlamento lo que hace es hacerse eco, es que esto hay que ir contándolo de cómo va, ¿no? Uh-huh. O sea, se hace eco de lo que se aprueba, la moción que se aprueba en el Ayuntamiento de La Laguna, que y encima su alcalde, el alcalde de La Laguna, lo eleva a moción institucional. Lo que no entendemos es por qué viene ahora el desencuentro, el malestar, cuando el primer ayuntamiento, que es La Laguna, lo eleva a moción institucional. Pero no contento con esto, el Ayuntamiento de Santa Cruz hace exactamente la misma maniobra. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿por qué no se han quejado antes y por qué se queja?
Y en esas mociones institucionales se recoge la fecha del 16 de mayo, que es la que ustedes proponen.
Exactamente, se recoge el 16 de mayo. Aquí yo lo que veo es que la diputada, en este caso, Yaisa López, lo que quiere instrumentalizar esto, porque al fin y al cabo es ella la que me dice a mí en el Parlamento, oye, José, ustedes tienen que sentarse con todas las organizaciones para que esto sea un consenso.
Sí.
Respuesta mía, disculpe usted, diputada, ustedes tenían una mesa municipal del pueblo gitano que han dejado de convocar ustedes mismos, que era la mesa de participación del pueblo gitano, por lo cual no entendemos por qué usted ahora nos dice que no sentemos cuando el alcalde de La Laguna lo ha elevado a moción institucional. Eso vaya por delante. Pero hay otro acto que se hace el 8 de abril, unilateralmente el Ayuntamiento de La Laguna con una organización gitana celebra el 8 de abril y no le comunica nada al resto de las organizaciones que también tienen derecho a participar. Entonces, nos quejamos por una parte que el Parlamento no se pone en contacto con el resto de organizaciones, pero el Ayuntamiento, gobernado por en este caso por el PSOE y Coalición Canaria, hacen exactamente lo mismo. O sea, tenemos una doble vara de medir.
Pero vamos a ver, José, más allá de eso, usted me ha insistido mucho en que es el Día del Pueblo Gitano Canario, como es obvio, porque es el Día, ¿sí?, de la Comunidad Autónoma. Pregunto yo, desde la lógica, ¿no sería más lógico elegir una fecha que tenga que ver con el pueblo gitano canario que no esta fecha que tiene que ver con la resistencia en Auschwitz y tal y lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Es decir, porque a mí me parece que tiene bastante lógica lo que expone esta asociación de mujeres Romina y Camila Naquera. Es decir, ¿no sería más lógico vincular ese día a, por ejemplo, a un acontecimiento que tenga que ver con el pueblo gitano en Canarias como la llegada de los primeros gitanos a Canarias?
A ver, porque después de consensuarlo con el resto de organizaciones, sí, ¿por qué se elige esta fecha? Pues muy sencilla, porque para nosotros es más importante conmemorar el Día de la Resistencia, que gracias a esa resistencia no murieron ese día ningún solo gitano, que es verdad que después el 2 de agosto murieron más de 500,000 de gitanos en las cámaras de gas, sí, pero es una forma de reivindicar la historia nuestra en este caso en Canarias. Porque si vamos a los libros de historia en España, pues el pueblo gitano está muy invisibilizado. Entonces, con esta iniciativa lo que pretendemos hacer es seguir contando y reivindicar nuestra historia que ha pasado en Europa, que al fin y al cabo nosotros somos europeos, y que nos sentimos identificados con esto. Y es un hecho histórico que el Parlamento de Canarias pues se ponga mano a la obra y vaya aprobado esto. O sea, a esto hay que mirarlo con una mirada positiva, no negativa. O sea, porque una organización no esté de acuerdo, no podemos decir que las otras 10 no tengan validez. Y por otro lado, ¿por qué no han presentado ellos ante esta iniciativa? ¿Por qué ahora se rebotan después de que nos vamos presentado y que se ha aprobado? Insisto, en el Ayuntamiento de La Laguna, el Parlamento lo que hace es hacerse eco de dos mociones institucionales. Entonces, tenían tiempo de sobra para reivindicar su postura y no lo hicieron antes. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque eran de la cuerda de su político favorito. Me parece muy bien.
A mí no me gustaría politizar esto, José.
Pero es que se ha politizado y no por parte nuestra.
Porque también me dicen desde la Asociación de Mujeres Gitanas que en el Ayuntamiento de La Laguna están intentando cambiar esa fecha, que a lo mejor no están dando acuerdo ahora. Por eso le digo que
sí. Y de Santa Cruz también, ¿no? Y de Ingenio también, que también lo ha aprobado, ¿no? Lo que hay que tener un mínimo de coherencia. Eso es por un lado. Y por otro lado, oye, la democracia existe. O sea, porque a una entidad no le venga bien porque tenga su ego de protagonismo, no quiere decir que esto no sea serio. Por favor.
¿Pero ustedes tienen la verdadera representatividad del pueblo gitano en Canarias? Que es lo que también me plantean desde esta Asociación de Mujeres Gitanas. Dicen que, por ejemplo, ustedes no tienen el apoyo de las mujeres.
Que nosotros no tenemos apoyo de las mujeres, sí. Pero si dentro de nuestra organización tenemos asociaciones de mujeres. ¿A qué estamos hablando? O sea, encima yo tengo que justificar, o sea, con todo lo que hemos pasado el pueblo gitano, yo tengo que justificar si represento o no represento. Yo, en primer lugar, yo no represento al pueblo gitano, yo represento entidades, o sea, no al pueblo gitano, porque el pueblo gitano no tiene su representatividad. Es decir, yo no puedo decir represento a todo el pueblo gitano, eso sería mentir. Lo mismo que ella tampoco representa a todo el pueblo gitano, porque hay otras 10 organizaciones que no piensan igual que ella. A ver, nosotros respetamos el avance que se ha hecho en el pueblo gitano a través de su movimiento, pero no quiere decir que todos nos sentimos representados por ella. Entonces, ella, por esa misma regla de tres de la pregunta que usted me hace, sí, le tengo que hacer yo la pregunta, ¿pero ella representa al pueblo gitano? Porque a mí una persona que no tiene mis valores no me representa.
No, pero yo le soy sincero, yo viéndolo desde fuera, es decir, yo creo que a mí me gustaría, por ejemplo, viéndolo desde fuera, repito, que hubiera consenso entre ustedes que tienen una representación de estas asociaciones y una asociación tan importante como esta Asociación de Mujeres Romericanas en La Naquerar, que lleva más de 30 años y que tiene mucha representación en la isla de Tenerife también. ¿Eso es imposible ahora mismo, que ustedes busquen un punto de encuentro? Porque, tampoco me parece una cuestión, se lo digo a usted como se lo dije a Josefa Santiago cuando vino a estos estudios, es decir, tampoco me parece una cuestión de vida o muerte, o sea, estamos hablando de una fecha, yo creo que se puede buscar un entente cordial entre todas las partes, o eso ustedes lo ven muy complicado.
No, a ver, vuelvo a repetir, yo he seguido los cauces, primeramente he seguido los cauces. Sí. De una democracia.
De hecho, le digo, Isabel Saavedra, la diputada del PP que sacó adelante todo esto, se mostró incluso proclive y partidaria a sentarse con todos ustedes, con todas las partes, y decir, oye, vamos a llegar a un acuerdo entre todos.
Bueno, a ver, la diputada lo que hará, pues, es sentarse, como es su obligación, de hablar con todas las organizaciones, pero a día de hoy, le voy a hacer una pregunta a usted. Sí. 800 firmas es representatividad, es algo representativo para más de 9.000 gitanos que viven en Canarias.
Hombre, yo creo que es una asociación que tiene mucha importancia en la isla de Tenerife.
Y ahora una pregunta que le hago. Entonces, la federación no tiene esa, también por esa misma regla de tres, ¿no tiene esa misma importancia de representatividad?
Yo no se la discuto, pero creo que lo lógico sería que hubiera un consenso, que todas las partes se sentaran y dijeran, oye, sí, que eso es lo que estamos intentando con todo esto, es decir, que ustedes hay un punto de acuerdo, lo que hace que los vean muy distantes, la verdad.
No, a ver, yo he seguido los cauces de una participación, y los cauces, ¿cuál ha sido? Yo he consultado 10 organizaciones, nos vamos puestos de acuerdo, y se ha hecho algo histórico. Lo que yo no entiendo es lo siguiente: ¿por qué tenemos que ensombrecer algo histórico por un ego por un ego de protagonismo, porque yo es que nada más que veo ego de protagonismo y ego partidista. Yo, eso es lo que yo estoy viendo, porque no veo otra cosa. Y no solamente ha sido María Saavedra la diputada que ha apoyado esto, otras formaciones también han apoyado. ¿Y por qué a las otras formaciones tampoco se le ha dicho nada? A poco más, yo estaba escuchando la intervención de las diferentes opiniones que ha habido, sí. Y un poco más que linchan a la diputada, pues, soterradamente le ha dicho que como que es racista. No se lo ha dicho con estas palabras, pero sí soterradamente.
¿Pero quién ha dicho eso?
Ya, eso, usted escuché el programa los otros días. Yo cuando lo escuché, digo, yo conozco el idioma que nosotros hablamos, lo conozco muy bien. Y cuando yo le quiero decir racista a una persona, sé también usar las palabras que tengo que usar. Uh-huh. Y la verdad, sinceramente, me ha dado pena que a una diputada, que lo único que ha hecho es ponernos voz a 10 organizaciones y llevar algo a cabo, pues me parece demencial. Eso es por un lado. Y segundo, se ha dicho que a las mayores, a las personas mayores, se le ha ofendido con este...
Correcto, sí. Eso es otra de las cosas que me dicen desde esta asociación.
Claro, pero es que...
ancianos y ancianas sobre todo, porque la mujer, claro, tiene un papel muy importante en la cultura gitana.
Sí, pero yo le hago una pregunta. Vamos a hablar de diferentes municipios. Yo le digo, la persona mayor del municipio de Santa Cruz, se llama Antonia Torcuato, precisamente, que es mi abuela. A mi abuela yo le he ofendido. Si nos vamos para el municipio de Granadilla, que es donde vive la otra comunidad más importante, la persona mayor que hay se llama Fernando Santiago, que para colmo es mi suegro. Y le voy a decir, ¿también he ofendido a esa persona? Si nos vamos a Arona, la persona mayor es Antonia Torcuato, que es tía de todos nosotros, que ya es una mujer con 87 años. ¿También la hemos ofendido a ella? O sea, ¿yo he ofendido a mi familia? Por favor. Y si nos vamos a la otra isla, pues tres cuartos de lo mismo. O sea, que cada uno lleve su iniciativa con respeto, con democracia, que nosotros la democracia la aceptamos y somos partícipes de un Estado democrático. Lo que no podemos hacer es denigrar o intentar de manchar las iniciativas de otros por un tema de ego. Porque aquí yo lo que veo es un tema de ego y protagonismo.
Bueno,
no veo otra cosa.
Yo lo que le ruego, hombre, yo desde luego el racismo creo que no lo veo por ningún lado, José, lo digo sinceramente.
Yo sí lo veo. Yo no lo veo.
No lo veo y conozco bien, o conozco un poquito por lo menos a Josefa Santiago y no creo que deba usted expresarse en esos términos. Se lo digo sinceramente.
Yo me expreso según... Veo, o sea, yo tengo la misma libertad de expresión como tiene esa mujer.
Por supuesto. A ver, y le estamos escuchando lo que queremos escucharle, justamente.
Sí, por eso mismo. Yo le digo lo que yo he visto. Yo he visto un ataque a una diputada que lo único que ha hecho es ponernos voz. Eso es por un lado. Y segundo, vuelvo a repetir, no ha sido la única diputada que ha apoyado esto. No es la única. Porque al resto tampoco se, porque no se pronuncian al resto. Y porque no se han pronunciado, y vuelvo a repetir y recalcar, porque no se han pronunciado antes. Si el alcalde de La Laguna lo eleva a moción institucional, y en Santa Cruz tres cuartos de lo mismo. Y en Ingenio se aprueba por mayoría. Es que, vamos a ver, han tenido oportunidad de expresarse antes. Y no lo han hecho. El Parlamento lo único que ha hecho es hacerse eco de unas mociones.
No tenemos tiempo para más.
Lo que no podemos hacer es criminalizar al Parlamento por algo que se ha hecho eco.
Yo de verdad espero que se pueda llegar a un acuerdo, que se sienten y que se pueda llegar a un acuerdo por el bien del pueblo gitano y que se llegue a un consenso con un tema como este. José Carmona, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros hoy y que también nos dé su versión de la historia. Muchísimas gracias, de verdad, un saludo.
Gracias.
Hasta luego.
Un saludo.
Bueno, reitero, de verdad, espero que haya diálogo, espero que se sientan las partes y espero a que pueda llegar a un punto de encuentro, que veo las posiciones, desde luego, enfrentadas. Y lo que, como ya le he dicho, no voy a tampoco permitir que se dé la honorabilidad de Josefa Santiago, a la que, por otra parte, en esta casa le tenemos también un afecto importante y que es una mujer que ha peleado muchísimo durante toda su vida. Y ahí están los honores y distinciones que tiene, por ejemplo, en San Cristóbal de la Laguna por el bienestar del pueblo gitano. Bueno, 11:34, venga, hacemos una pausa y cambiamos de tema.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Ven a la inauguración de la nueva tienda Dormitorum en La Orotava este miércoles 30 de abril a las 5 de la tarde. Habrá música, comida, bebidas, sorteos y una almohada gratis para las 50 primeras personas en llegar. Estrenamos un nuevo local en el Polígono San Jerónimo, junto al Centro Comercial La Villa, en calle Calados 37. Dormitorum, gente despierta.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba, la flor de la candela.
Bueno, esta historia que te voy a contar ahora tiene mucho de positivo por los valores que yo creo que transmite. Miren, desde hace algún tiempo, la Asociación Ambiental Costa del Silencio Limpio son un grupo de personas que se han unido para limpiar, como su propio nombre indica, y para hacer una labor muy importante. Además, personas de varias nacionalidades, de Cuba, de Puerto Rico, de Venezuela, de Uruguay, de Canadá, de Estados Unidos, para limpiar esa zona tan emblemática que es Tembel, ¿no? Que tiene unas particularidades muy importantes. Fue, emblema del turismo en la isla de Tenerife en los años 70 y en los primeros 80 también. Después, en toda una fase de declive, ha sido abandonada por una serie de cuestiones, yo diría que jurídicas, que hemos explicado en alguna ocasión con los responsables del Ayuntamiento de Arona. Y ahora justamente el Ayuntamiento ha abierto un expediente de distinción de un expediente de honores y distinciones para premiar la labor de este colectivo. Wanda Ortiz es portavoz, una de las portavoces de este colectivo que limpia voluntariamente Tembel y que, como digo, se llama Asociación Ambiental Costa del Silencio Limpio. Wanda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. ¿Me escucho bien?
Le escucho perfectamente, Wanda.
Qué bien.
Estarán ustedes contentas y contentos, me imagino, ¿no?
Pues sí, sí, muy, muy contento y de verdad que es un orgullo, ¿no? Y un honor. que el ayuntamiento nos reconozca de esta manera, el ayuntamiento de Arona.
Uh-huh. Oye, ¿cómo empieza esta historia? ¿Por qué deciden ustedes, creo que a través de las redes sociales, voluntariamente meterse en esta aventura?
Encuentro una historia muy interesante. No, yo no llevo aquí tanto tiempo, yo llevo aquí alrededor de 2 años, pero en septiembre del año 2023, nuestra fundadora y presidenta, Hannelore Otevare, ella vive en el área de Costa del Silencio, ¿no? Hace como 25 años que ella lleva aquí en Tenerife, pero ya como que estaba un poco cansada de la cantidad de basura que había acumulado, especialmente en áreas privadas que no estaban mantenidas, ¿no?
Sí.
Pues entonces ella puso hizo un llamado en las redes sociales, específicamente en Facebook, para personas para que la fueran a ayudar a limpiar ese día, ¿no?
Sí.
El día siguiente.
Y a partir entonces, de ahí, ella fue con el sus grupo hijas. Va creciendo, ¿no?
Exactamente. Ella fue con sus hijas ese día y yo me presenté y 2 personas más. Y de ahí, pues, entonces ya nos veían, el grupo sigue creciendo, ella sigue poniendo en las redes sociales y ya casi año y medio ya llevamos esto.
Ustedes, sí, por ejemplo, han podido recuperar canchas deportivas como la calle Polifemo, en el antiguo parque Damón en Temple también han mejorado, el circuito de minigol.
Muchísimo.
Ese circuito de minigol, madre mía, de cuando yo era niño, la instalación de la biblioteca, o sea, es que han mejorado un montón de cosas, ¿no?
Sí, sí, definitivamente sí. Cuando yo llegué aquí hace casi 2 años ahora, era daba miedo pasar por el área de Temple, el parque de Entertainment, como se llamaba.
Sí, sí.
Pero que ahora no, ahora es de verdad que da gusto pasar por allí. Y como usted mencionó, tenemos la biblioteca que allí que puede pasar y obtener libros gratis. Y leer allí mismo, que tenemos unos bancos para que la gente pueda sentarse, puede jugar tenis. Recientemente acabamos de instalar una red nueva para las canchas de tenis, mini golf, que ya lo terminamos. El próximo proyecto, el parque infantil que está allí, que está un poco abandonado y aquí necesita unas mejoras.
Y son ustedes personas de diferentes nacionalidades, porque prácticamente creo que todos son extranjeros, ¿no?
Creo que todos somos extranjeros, sí. Creo que sí, sí. Hay gente que ya lleva mucho tiempo viviendo aquí, que casi se pueden considerar canarios, ¿no? Gente que lleva mucho. Pero sí, casi todos extranjeros.
Personas de Cuba, de Uruguay, como yo decía. Usted, me genera curiosidad, usted es de Puerto Rico, Wanda, ¿verdad?
Sí, yo nací en Puerto Rico, vivo en Estados Unidos.
Sí, y viene para acá a pasar unos periodos al año.
Sí, yo voy y vengo, exactamente, sí, sí.
¿Y cómo fue, por curiosidad, cómo fue el venir a Canarias, particularmente a Tenerife? ¿Cómo surgió?
Surgió de que mi hermana era azafata con la línea aérea United Airlines, y cuando sí, United comenzó a volar directo desde Nueva York hasta Tenerife, pues así fue que llegamos. Primero de visita y así continuamos.
Y así siguieron hacia adelante. Claro, la pregunta que se puede estar haciendo algún oyente es, bueno, ¿y por qué estas personas, de la forma absolutamente desinteresada y voluntaria, están haciendo esto y no lo hace el ayuntamiento? Esa sería la siguiente pregunta, Wanda, pero bueno.
Sí, creo que como se dijo al principio de la entrevista, el área de Temple está como en algo, como
sí. Era una urbanización privada, digamos, dentro de lo que es Costa del Silencio, y eso le hace tener un régimen jurídico aparte en el que el ayuntamiento tiene poco que hacer. Claro, yo insisto, para los que tenemos ya cierta edad y hemos nacido en esta isla, pues Temple fue un auténtico emblema del turismo, era un complejo de apartamentos, bueno, pues muy, muy, muy visitado, uh-huh, recuerdo, por turismo europeo, también por residentes en los años 70 y 80, pero después, pues lamentablemente ha tenido un proceso de abandono, Wanda, que no se merecía esta zona del sur de Tenerife.
Exactamente, y ahí fue que nosotros, pues, que yo llegué cuando estaba en esas condiciones, nunca lo vi, pero he visto muchas fotos, he visto vídeos, y una de las cosas que hemos hecho es unos murales que existían para hacer publicidad a ciertos negocios de Temple, los hemos restaurado. Tenemos una artista voluntaria, Olga Boba, que ella ha pintado, pasadas fotos de la antigüedad de Temple, de cómo era Temple. Y hemos hecho alrededor de 8 murales, y si camina por el área puede ver representación de cómo era el área.
Bueno, pues, Wanda, felicidades, ¿eh? Primero por la labor que hacen, que yo creo que es una labor desinteresada y que pone en valor un poco también, que a veces perdemos la perspectiva de algunas cosas, y por supuesto, felicidades también por ese reconocimiento que les va a dar el Ayuntamiento a través de ese expediente de distinción y honores. Wanda, lo dicho, muchísimas gracias por contarnos su historia, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias a ustedes y buen día.
Un saludo.
Igual.
La flor de la candela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas.
Bueno, curioso, ¿eh? Curioso realmente que unos ciudadanos tomen este tipo de iniciativas. Insisto que lo que pasa en Tembel, esa organización, pues tiene unas características muy, muy particulares. Bueno, me voy a ir de Costa al Silencio hasta la Laguna, porque miren, siempre estamos atentos a cualquier medida que tenga que ver con la vivienda. Vivienda es un problema importante, ya lo saben, que tenemos en Canarias, en todos los municipios, ¿no? Y la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios Múbiles de la Laguna ha adjudicado la redacción de proyectos y dirección facultativa para rehabilitar 49 bloques en el Cardoval, y regenerar su entorno urbano, en el marco de un programa de entorno residencial. Pero seguro que mejor lo explica que yo, Emilio Fariña, que es gerente de Muisa de la Laguna. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Pues muy bien, estamos en una primera fase porque es la redacción de los proyectos, pero es un paso adelante importante, ¿no?
Pues desde luego, es un paso adelante bastante importante. Estamos en esta primera fase. Ya hemos formalizado la licitación de los contratos de servicio y están trabajando los equipos redactores en la redacción de los proyectos, de tal manera que, con toda probabilidad, en agosto ya podamos tener esos proyectos incorporados en Muvisa. Y a partir de ese momento podremos pasar a una siguiente fase en la que podrá informarse por parte de la Gerencia de Urbanismo y del Área de Vías y Obras del Ayuntamiento de La Laguna esos proyectos, para una vez informados por parte de la Administración Pública Municipal, poder lanzar la licitación de la ejecución de las obras de estos 49 bloques de vivienda que comportan un total de 438 viviendas, ¿no? Entonces es un programa muy ambicioso. Aquí estamos hablando de...
Estamos hablando de muchas viviendas, ¿no?
Sí, desde luego, 438 viviendas, nada más y nada menos, en el Cardonal, una urbanización bastante importante del municipio de San Cristóbal de La Laguna, que inicialmente estuvo vinculada a una promoción pública de vivienda y que requería ya, a propósito de esa intervención de origen de la administración hace muchas décadas, de una actuación integral, ¿no? Estamos hablando, como bien dices, de 438 viviendas. Eso ya da buena cuenta de que es una actuación de regeneración bastante importante, y también es bastante importante en relación a la cuantía que está vinculada a esta operación. Estamos hablando de una primera fase en la que se comportan alrededor de 1 millón de euros, pero que en total, el cómputo total de la intervención, comprendiendo esta licitación de los proyectos para su redacción y posterior ejecución, de algo más de 20 millones de euros, en el que interviene tanto el Gobierno de España como el Cabildo Insular de Tenerife. Estamos hablando de 12 millones de euros por parte del Gobierno de España, 1 millón por parte del Cabildo Insular de Tenerife. Ambas están comprendidas dentro de los fondos Next Generation, ambas inversiones, y luego una inversión con cargo a fondos municipales de algo más de 9 millones de euros vinculados directamente a los presupuestos municipales del Ayuntamiento de La Laguna.
Estoy leyendo aquí, los 49 bloques incluidos se encuentran en un área discontinua, ¿no? Del ámbito limitando entre el norte de la Villa de los Majuelos, al este, San Miguel, etcétera, ¿no?
Sí, efectivamente. Efectivamente, es un enclave donde en su momento se volcó por parte, en aquel momento, de la Administración General del Estado una importante inversión para la construcción de vivienda pública. Y en concreto este es un área donde en su momento se construyó y se localizó, por tanto, buena parte de lo que fue el parque público de viviendas municipal, ¿no?
¿Hay margen todavía para crear más vivienda pública en La Laguna, Emily?
Por supuesto que hay margen, y ya no solo es una cuestión de margen. Tú hablabas, Guillermo, al principio de que la vivienda es un problema, se ha convertido en un problema. La vivienda en sí mismo es un derecho, ¿no? Y yo creo que las administraciones tienen ahora mismo el deber inexcusable de aportar fondos de colaborar para intervenir en el mercado de la vivienda y para garantizar precisamente eso, que sea menos un mercado y más un derecho. Y en ese sentido, por supuesto que hay margen, hay ámbitos de suelo puestos a disposición, no solo de Muvisa para construir vivienda pública, sino también suelo de titularidad municipal puesto a disposición de otras administraciones públicas para construir vivienda. O sea, que estamos, por supuesto, enmarcados y embarcados en ese objetivo y, por supuesto, que hay margen.
El matiz es muy importante. Efectivamente, es un derecho, pero claro, es un derecho que se ha convertido en un problema porque hay muchas personas que no pueden acceder a ese derecho. O sea, es la realidad que tenemos en España de 2025, ¿no? Y Canarias, por particularmente, supuesto, pues con todas estas particularidades, territorios fragmentados, densidad de población altísima, ciudadanos de la Unión Europea que quieren venir a residir aquí, es que se dan todos los condicionantes de la coctelera, ¿no?
Total, y la administración en esto tiene que intervenir como un árbitro que equilibre y que por tanto permita o aminore en este caso la desigualdad que tú a todas luces estás poniendo de manifiesto. Si se ha convertido en un problema siendo de origen un derecho por cuanto que la ciudadanía tiene problemas para acceder a la vivienda, pues la administración en este caso está obligada para revertir esa dinámica, no solo poniendo a disposición vivienda pública, no solo construyendo vivienda y siendo el protagonista y promotor, en este caso a través de una empresa pública de vivienda, en la construcción de nueva vivienda, sino también dando cobertura a otros condicionantes que permitan acceder en pie de igualdad a la ciudadanía para cumplir con este importante derecho, ¿no?
Efectivamente. Muy bien. Emilio Fariña, gerente de Muvisa La Laguna, muchísimas gracias por encontrarse a todos los días en la COPE. Un saludo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Buen día.
Hasta luego. Bueno, 10 minutos para las 12. Hacemos una última pausita. Venga.
COPE Tenerife.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Lean Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
minutitos nos quedan para las 12 del mediodía. Qué buen momento para repasar el menú que tienen nuestros buenos amigos del Canaima, claro que sí, ¿eh? Por 11 euritos de lunes a viernes comes estupendamente, no tienes que cocinar en casa ni nada, te vas al Canaima, lo pasas estupendamente con un gran atendimiento. Mira, hoy puedes elegir entre potaje de berros de primero o ensalada de garbanzas a la vinagreta, qué buena. Y de segundo tenemos hoy arroz con pollo, verdura y soja y muslo de huesado. Pues yo voy a pedir un potajito de berros y un arroz con pollo. Y de postre panacota. Que no te gusta, pues no pasa nada porque tienes las sugerencias del día. Por ejemplo, potaje de berros, ensaladilla, tienes salpicón de atún, tienes pulpo a la gallega, tienes croquetas de pollo, tienes lasaña de carne, también tienes macarrones con champiñones y pollo, tienes carne con papa. Todo buenísimo, también un solomito de cerdo si quieres, un chierne, un choco, unos calamares. Todo está buenísimo en el Canaima, parece mentira que no lo sepas, hombre. Está además enfrente del cementerio, no tiene pérdida. Ahí, en el polígono Costa Sur, en Santa Cruz, claro. Habitualmente hablamos de deporte, tengo a Juanjo Ramos en el entierro de Domingo Álvarez, pero no me gustaría irme hoy sin recuperar lo que dijo ayer. Ayer estuvo muy bien, una vez más, el técnico del Club Deportivo Tenerife, el entrenador Álvaro Cervera. Saben que el árbitro de la final de Copa había dicho de Burgos Bengochea, supongo que habrán visto las imágenes en una rueda de prensa previa a la final que jugaron el Madrid y el Barcelona, que bueno, que sus hijos venían llorando del colegio porque a su padre lo llamaba ladrón y estas cosas, ¿no? Y hubo bastante polémica. Bueno, pues fue ayer, de nuevo, robo arbitral, porque no tiene otro calificativo. Ya, lamentablemente, nos hemos acostumbrado este año a robo arbitral del Club Deportivo Tenerife por enésima vez este año. Y esto fue lo que dijo Álvaro Cervera al final del partido. Escuchen.
¿Entiendes? Yo elegí esta profesión y sé que ahí hay que sentarse y que esto vaya mejor de lo que va. Yo también tengo hijos. Y cuando me echan de un equipo por perder, también lloran. Cuando deben llegar a casa, mis jugadores también tienen hijos, también lloran. A veces que lloran solo los de unos y los de otros no. ¿Entiendes? Yo elegí esta profesión.
Estuvo muy bien el técnico del Club Deportivo de Tenerife. Y de verdad, o sea, el Tenerife no se va a ir a segunda B, iba a decir, a primera ref. No se va a ir a primera ref por los árbitros. Seguramente se irá por la pésima, por la denigrante gestión de su equipo directivo, el equipo saliente, digamos, los señores Posas, Garrido, compañía, etcétera, que nos llevaron una gestión deportiva absolutamente nefasta en dos tercios de la competición, hasta que llegó Cervera. Cervera ha arreglado el hombre, pero claro, Cervera y los que están ahora, con Ayose, García, con Felipe Miñambres también, etcétera, pero no vamos a llegar a tiempo, esa es la realidad. O sea, el Tenerife está virtualmente descendido, por más que nos duela decirnos. Ahora, que los árbitros han pegado un empujoncito extra, eso también es verdad. Porque es de verdad indignante, absolutamente indignante. Ayer le anula un gol de nuevo al Club Deportivo Tenerife, que es válido. Y ya van, he perdido la cuenta ya. Y es, desde luego, como aficionado del Club Deportivo Tenerife, para estar muy enfadado con lo ocurrido esta temporada con los árbitros. Que repito, no descenderemos por los árbitros. Pero los árbitros han puesto también su ayudita para que eso sea así. 3 minutos para las 12. Me voy con mi tapita de jamón de Montesano porque es un producto fresco, un producto recién hecho, recién cortado. El tiempo desde que se elabora hasta que ya su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Ya lo sabes, más cerca, más fresco. Sabes que vas a ser informado con todo lo que te interesa ahora en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cienes.